Una montaña mágica y un lago escondido, un puente colgante y un volcán extinguido. Disfrutar de una habitación con vistas al glaciar del Monte Perdido o pasar la noche de San Juan esperando que baile una princesa en la Basa de la Mora. Los Pirineos nos ofrecen todo esto y mucho más, y esto debió pensar nuestra invitada cuando se lanzó a recorrer los Pirineos. Primero lo hizo de cabo a cabo, una travesía integral de mar a mar, desde el Cantábrico al Mediterráneo. Ahora nos encontramos con Pirineos en 50 paisajes que no te puedes perder. Marta Viladot, licenciada en Ciencias de la Información, y entiendo también que viajera y montañera. Marta, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, Pilar.
Oye, Marta, ¿por qué los Pirineos? ¿Qué tienen estos montes, que tiene esta cordillera, para que te hayas lanzado con un segundo libro?
Pues yo creo que son un paisaje que nos ofrecen relativamente pocos kilómetros, porque de mar a mar hay 800 kilómetros, paisajes muy diversos, bosques, lagos, montañas altísimas. Son un paisaje increíble que está más cerca de lo que nos pensamos, que a veces la gente tiene la tendencia de irse al otro lado del mundo para buscar esos paisajes espectaculares, que está muy bien también hacerlo, pero que aquí al lado de casa pues tenemos cosas que la gente cuando ve las fotos igual no se imagina que las tiene tan a mano.
Claro, quizás el haberte lanzado a escribir un segundo libro ha sido la causa de meterte de lleno en el conocimiento de la montaña. ¿O qué ha sido antes? ¿Tú eras montañera y de repente dijiste, tengo que escribir sobre los Pirineos? ¿O ha sido el ir a los Pirineos y decir, me quedo aquí?
Pues un poco una cosa y llevó a la otra. Yo empecé en el mundo de la montaña relativamente tarde, sobre los 30 años, que fue un verano de esos que tienes ganas de desconectar y de poner tierra por medio con todo, y por esas cosas de la vida, mirando propuestas de lo más lejos y lo más diferente que pueda encontrar, acabé haciendo la ascensión al Kilimanjaro sin tener ninguna experiencia en montaña, porque vi que no era una montaña técnica, que estaba recomendada para quien tuviera un mínimo de buena forma física. Yo no hacía montaña, pero hacía deporte, y me lancé. Y claro, pagué un poco la novatada de pretender subir a una montaña de esas características así de buenas a
bueno,
primeras.
No está nada mal, ¿eh? Atreverse con el Kilimanjaro así de primeras.
Sí, la verdad es que no tenía ni, para que te hagas una idea, ni botas de montaña. Y entonces pues me pasaron unas cuantas aquello anécdotas, y a raíz de eso surgió un primer libro, pero que solo se publicó ya hace unos años, solo en catalán, que se llamaba Una aventura en el Kilimanjaro. Y entonces decidí empezar pues por, vamos, no por el tejado, sino empezar a hacer montaña, pero ya pues más asequible y más a mi nivel. Y poco a poco empecé a hacer muchos Pirineos, cada vez me apasionaron más, y con mi pareja, que es el fotógrafo del libro, empezamos a cruzar la cordillera. Son 800 kilómetros, como te decía, hay mucha gente que lo hace de golpe, pero para eso has de tener unas vacaciones muy largas. Como no era nuestro caso, pues hicimos 200 kilómetros cada verano, que también es una buena paliza, porque son unos 20 kilómetros por día, con desnivel importante, y surgió una guía, que es la que comentabas, Los Pirineos de cabo a cabo. Pero entonces nos encontramos que ese libro mucha gente nos decía, es que eso está muy bien, pero yo 800 kilómetros no los voy a hacer, y es un viaje que es más difícil logísticamente, porque si empiezas a andar en un punto ya no tienes el coche donde llegas, y bueno, entonces decidimos que había muchísimos sitios que eran fáciles y que la gente podía llegar así, incluso con niños pequeños en un momento dado, algunas de las rutas, y de ahí surge este último libro, que es el que acabamos de publicar, que son 50 paisajes que consideramos que nadie debería perderse, y ahí de todos los niveles, que es un poco lo que hemos pretendido, desde las rutas muy 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 fáciles hasta las ascensiones a los principales 3000.
Oye, Marta, ¿recuerdas la primera vez que fuiste a Pirineos? Ya no al Kilimanjaro, ya a Pirineos, que te tuvo que parecer facilísimo, ¿no?
A la vuelta del Kilimanjaro, sí, lo que pasa que es
ya
que
con botas.
Sí, ya con botas, ya con botas, porque es que recuerdo cuando fui a unos grandes almacenes que dije, quiero unas botas de montaña para ir al Kilimanjaro, y se me quedaron mirando como esta le ha dado un viento, pero bueno, que no me fueron mal, también se ha de decir. Pues lo primero que hice sobre todo fue más la parte de Navarra, que no es tan difícil, y luego mi primer 3000, o sea, una montaña que me impactó muchísimo fue el Monte Perdido, que fue el primer 3000 que subí. Y cuando estás ahí arriba y ves el Cañón del Añisco, el Valle de Ordesa, es una cosa espectacular.
Así hemos llegado hasta los 50 paisajes que son fáciles, que son asequibles en principio, ¿no? Paisajes y lugares que no podemos perdernos, desde los paisajes más memorables a los más desconocidos.
Sí, porque hemos querido, cuando haces un libro de Pirineos, pues lógicamente hay sitios que no te puedes dejar, que no puedes obviar, como pues lo que te comentaba, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en la parte de Cataluña y Guastortas, pero hay muchas otras propuestas que la gente, pues hombre, alguien que sea muy montañero, muy de esa zona, sí que la conocerá, pero que así para el gran público, pues te dicen de repente Bosque de Gamueta o Garganta de Olzarte, y entonces la gente dice, ¿y eso dónde está? y son rutas que son muy chulas y muchas, como te decía, fáciles, no todas, pero algunas sí que son fáciles, y que ofrecen paisajes que, vamos, una anécdota que te podría contar es antes de la época de la fotografía digital, cuando ibas con el carrete de fotos a las tiendas, nos habían llegado a decir, pero esto es precioso, esto que son los Alpes, y cuando le decías Pirineos, como que no se lo creían, ¿no? Que siempre tendemos a pensar que lo bonito está
más lejos, ¿no?
Sí.
Hablamos de estas rutas que habéis elegido en el libro porque recorren toda la cordillera de mar a mar, desde la costa vasca hasta el azul del Mediterráneo. Oye, ¿cuáles resaltarías? No sé si por su belleza, por su facilidad, porque son más asequibles, porque tienes un recuerdo especial.
Pues yo haría como tres grandes temas, digamos. Por un lado tenemos el bosque, los bosques de Navarra, que es para mí el verde, la frondosidad. Luego la parte de Aragón, que es como el Pirineo más salvaje, más imponente, aquello con los grandes cañones. Y luego la parte de Cataluña, que quizás es más amable por los lagos. Entonces yo, pues, de cada lado, en la parte de Navarra, pues clásicos como Irati, pero por ejemplo la foto de la portada del libro, que es del Rincón de Belagua, que es un bosque precioso y que es, vamos, una excursión de una horita como mucho. Estas dos, pues en esta zona. Luego Aguas Tuertas, es precioso en Aragón, allí un río que va haciendo todos los meandros hasta que cae. Los Ibones de Anayet, que es el volcán de extinguido del que hablamos en la contraportada, lo que comentabas al principio. Toda la zona de Ordesa es para mí espectacular. Gabarníes, aunque sea un poco difícil de llegar en coche, pues es un paisaje que es único en los Pirineos. Quizá es, si tienes que buscar aquello, el paisaje, yo creo que, y se hiciera una votación, Gabarníes tiene bastantes puntos. Y Cataluña, pues los grandes lagos, el paisaje de Aigüestortes, centenares de lagos, un paisaje precioso que es como el paraíso azul, Aigüestortes.
Claro, son excursiones que se pueden hacer en un solo día o en dos como máximo, ¿no?
Sí, era lo que queríamos. Por un lado, lo que comentabas, queríamos que el libro englobara toda la cordillera como un total, o sea, de mar a mar, que hubiera rutas de todos los niveles, desde las fáciles a las difíciles, y que la mayoría se pudieran hacer en un solo día. De hecho, las que hacemos en dos es porque damos la opción de dormir en un refugio o de acampar, pero no es obligatorio. Pero ya que subes hasta ahí arriba, pues ahí realmente dormir en un refugio, pues es una experiencia que es muy bonita, y todavía más para nosotros en una tienda de campaña, aunque eso hay gente que igual pues se anima menos, pero la opción de los refugios, para el saber lo que es dormir en la montaña, en medio de aquel silencio, pero dentro de la comodidad que te ofrece un refugio, pues es un plan que está muy bien para todo el mundo.
Claro, hablamos de parajes que son más conocidos, como puede ser Belagua o Irati, muy cercanos a nosotros, Ordesa, por ejemplo, pero claro, también nos encontramos con algunas propuestas que son inusuales. ¿Cuáles os han sorprendido? Esas rutas que no pensabais que iban a tener tanto encanto, o que iban a ser tan atractivas.
Pues en la parte de la Cataluña Norte tenemos el Valle d'Eina, que se conoce como el Reino de las Flores, que te piensas, cuando oyes hablar el Reino de las Flores, crees que es un tópico, y no es verdad, es espectacular, porque allí florece de todo. Vamos, dicen que era un paraíso para los botánicos de los siglos pasados. Luego yo le tengo mucho cariño a una excursión que hay en la Vall d'Aran, que se llama el Lago Negro del Forcall, porque es un laguito que es muy, muy oscuro, que todos los laguitos así que son más oscuros dicen que son el origen de muchas leyendas, porque dicen que guardaban las puertas del infierno, y es un laguito que allí pasamos una noche con la tienda de campaña, y allí cuando amaneció fue un recuerdo de estos que se te quedan para toda la vida. Luego también en el Valle de Arán, lo más conocido es, aparte de la estación de esquí, pues las rutas estas más, las que te recomiendan en los centros turísticos, que son muy chulas, como a la cascada del Sal del Pis, pero hay un bosque que se llama Carlac, que es un hayedo milenario que es espectacular, porque los árboles son enormes y en otoño están preciosos.
Hablamos de estas rutas inusuales. Imagino también que anécdotas. No sé si haciendo o acercándonos a estos paisajes de día o de dos días, sino más cuando utilizabas el verano, ¿no? Cuando te cruzaste o los Pirineos de mar a mar, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo o del Mediterráneo al Cantábrico. No sé por dónde comenzaste y por dónde terminaste.
Nosotros comenzamos por el Mediterráneo, por Cabo de Creus.
Por la cercanía, ¿no?
Sí, bueno, en realidad hace unos años que vivimos en Madrid, o sea que por cerca nos quedaba mejor Irún, pero preferimos comenzar por casa, porque precisamente porque era lo más lejano, porque como gran parte del problema del GR11, como se llama la travesía transpirenaica, es llegar hasta el punto de inicio, si no vas con tu coche, si vas con transporte particular, o sea, con autobús, metro, hasta que, bueno, tren, lo que sea, autobús, hasta que te pones ahí arriba en el inicio de la ruta. Y entonces Cabo de Creus, como era casi lo más difícil de llegar, porque tienes que ir hasta Cadaqués, luego ir andando, cogerte un taxi, entonces decidimos empezar por allí, pero sobre todo la razón principal fue por andar en el mismo sentido que el sol. Porque en la montaña, cuando vas tantos días con el sol de cara, pues también es un poco pesado. Entonces decidimos hacer el Cabo de Creus-Cavoíger por el tema del sol, por ir a la par que el sol y no tenerlo de cara durante la ruta. Y allí pues sí que tuvimos, desde el principio, para quien no sepa qué es el GR11, puede pensar que igual es más parecido a como el Camino de Santiago, para entendernos, que hay más gente y más infraestructura. Y de repente te encuentras que hay poca gente que lo hace y que hay etapas que no hay donde dormir, o sea, que tienes que hacer bivac o llevar tienda, que al principio te piensas que es una travesía más utilizada de lo que en realidad lo es.
¿Y eso es bueno? ¿Cuando uno busca la montaña, busca no encontrarse con nadie?
Sí, en parte sí. Yo creo que, por ejemplo, el Camino de Santiago está claro que tiene muchas cosas buenas, pero es que está excesivamente
masificado,
sí,
¿no?
Exacto, exacto. En cambio, en el GR11 hay poquita gente, te encuentras montañeros, pero disfrutas de la libertad y de la soledad de la montaña, que es gran parte del encanto de la montaña.
Oye, hablamos de lugares y hablamos de anécdotas, pero por cierto, ¿dónde dejasteis el coche? Porque claro, cuando uno hace travesías de 200 kilómetros, luego no puede o no hace esos otros 200 o los mismos 200 para volver a coger el coche.
No, claro, por eso tuvimos que encontrar puntos de inicio y puntos de salida que fueran accesibles. Entonces, el primer año hicimos hasta Cabo de Creus, pues es un poco un rollo porque has de ir desde Barcelona en tren hasta Figueras, Figueras Cadaqués en autobús y luego andando o en taxi de Cadaqués al Cabo.
Hay que
y
ir en autobús a Cadaqués, ¿eh?
Sí. O sea, o te lleva alguien y luego de allí no hay nada. Hay taxis particulares solo que te llevan hasta el inicio de la ruta. O sea, que andando desde Cadaqués.
Precioso, sin lugar a ninguna duda, Cadaqués.
Sí, sí, preciosísimo. Sí, y entonces ese primer año hicimos hasta el Valle de Nuria, que allí ya bajas con el tren cremallera y luego ya también con tren y ya enlazas con alguna ciudad. El siguiente año hicimos desde Nuria hasta la salida del túnel de Viella, que eso también fue un show porque era como haciendo autostop a la salida del túnel de Viella, los coches que venían y, en fin, a ver si alguien te baja a algún pueblo más grande. Y luego también otro año fue desde Candanchú que salimos y también hasta Canfranc. O sea, tienes que cogerte todas las líneas de autobuses pequeñitos que van por valles, luego ya una línea de autobús más regular, que además me acuerdo que muchas veces, como vamos con esas pintas ya con la mochila de no sé cuántos días, más de una vez la policía nos había hecho controles al llegar a Zaragoza, porque es que es eso, que venías ya como con...
A ver de dónde habían salido estos, ¿no?
Exacto, después de 20 días en el monte y apareciendo allí con el mochilón y la barba de mi compañero, bueno, aquello que muy... Vamos, que vete a saber, parecía que salías de vete a saber dónde.
Son, desde luego, muchos momentos, muchas anécdotas, muchas situaciones. Por cierto... Se nos han quedado las anécdotas del Kilimanjaro. Que es que ya nos has dicho al principio que tuviste muchas anécdotas. Digo, bueno, por lo menos que nos cuente alguna.
Bueno, pues fue desde esto, desde no tener nada de equipo, o sea, tener que comprar botas, saco de dormir, o sea, no tener nada, nada, nada de montaña, pero ni lo mínimo que ahora piensas, las locuras de la juventud, porque realmente, vamos, ¿a quién se le ocurre sin haber hecho ni un nada, o sea, irse al Kilimanjaro? Luego llegar allí, la gente que tenía que subir conmigo me miraba con una cara como pensando, esta chica nos da el viaje, claro, porque... Pero bueno, más o menos, lo peor fue lo del mal de altura, que hasta que no te lo encuentras, y desconocer tu propio cuerpo, porque ahora sí tengo una pájara o en la montaña estoy mal, sea si estoy realmente mal o qué me pasa, pero es que allí, a la que te pones a vomitar a 5.000 metros y sin que te haya pasado nunca antes, pues claro, el espectáculo es... Y, o sea, un poco la sensación, perdí todas las uñas de los dedos, también en la bajada, claro que yo que se te ponen todas negras y luego ya se cayeron todas, cosas de estas de novato y de no saber que...
Oye, y aún así te enganchaste.
Sí, sí, también soy cabezona y entonces pensé, mira, esto me ha gustado mucho y también una de las personas que subió conmigo al Kilimanjaro, un señor que era bastante mayor que yo, vamos, tenía 60 años o más, y me dijo, pero mujer, ¿dónde vas? Si teniendo todas las montañas que tienes a 20 kilómetros de casa, y entonces me llevó a subir el pico más alto de la Comunidad de Madrid, que es el Peñalara, que no llega a los 2.500, y lo hizo como para animarme, ¿no? Desde la cima me enseñó todas las montañas de alrededor y me dijo, ves, tienes todo esto aquí mucho más cerca y que no hace falta que te vayas así de buenas a primeras a... tan lejos, puedes primero hacer esto y luego poquito a poco. Y entonces le hice caso y lo que pasa que lo que me enganchó de verdad fue el paisaje de Pirineos.
Oye, ¿habrá tercer libro?
Nos gustaría hacer algo también más de... Porque en una de las otras anécdotas es que en este último libro, por la mitad me quedé embarazada. Entonces estuve haciendo rutas hasta los 7 meses y luego con mi bebé a partir de los 3. Y entonces eso también llevó a que hiciéramos más la parte de los pueblos, no solo la de la montaña, para facilitar un poco las cosas para la niña. Y entonces descubrimos muchas fiestas, muchas tradiciones y muchas leyendas de Pirineos y nos gustaría también hacer algo... algo por esa línea.
Bueno, así que la niña es montañera.
La niña a los 3 meses en la mochila ya se subió a la cola de caballo de Ordesa, que es una rutita que entre ir y volver casi se te van 5 o 6 horas, como una campeona, y este verano con 2 años ya ha hecho su primera incursión en los Alpes, que yo era la primera vez en la vida que iba con 43 y la niña con 2 ya ha estado allí. O sea que apunta, apunta, le
Nada,
gusta.
Todo apuntado, aquí nos quedamos con este título, con Pirineos 50 paisajes, ¿no? Que no te puedes perder. Vamos a conocer muchos detalles de Pirineos, pero si además se enganchan nuestros oyentes, recuerden también que está el libro anterior, Los Pirineos, de cabo a rabo. Veo, Marta, que te vamos a continuar o vamos a seguirte en el monte, ¿no? Ya, si este último verano han sido los Alpes, imagino que ya apuntando las próximas vacaciones o los próximos días libres montañeros.
Nos gustaría repetir mucho Islandia, que hay un trekking muy chulo, no sé si alguna vez lo habéis hecho, habéis ido a alguien que lo haya hecho, que se llama el Landmannalaugar, que está muy bien. También una vez estuvimos, pero esto también depende de la crisis. La crisis también hace que los largos viajes...
No, afecta, afecta.
Sí, afecta, afecta. Pero bueno, poquito a poco. También hay que decir para la gente que le guste la montaña que andar no cuesta dinero, vamos. Y si vas con la tienda y ya tienes más o menos el material, son unas vacaciones muy chulas y por menos de lo que nos pensamos también.
Bueno, Marta, pues nos apuntamos. De momento a los Pirineos, que lo tenemos cerquita.
De acuerdo, que está muy bien y además es que es muy recomendable.
Y comenzamos con esas visitas de día, por ejemplo, con Irati o con Belagua, que son dos sitios además fantásticos, que los tenemos más cerquita. Y luego nos vamos lanzando y nos vamos acercando al Aragón más salvaje, como lo has definido, o a la Cataluña más amable, ¿no? Nos despedimos, Marta Viladot, a seguir en el monte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, buenos días.
Un abrazo.